El estudio que me asignaron para esta ocasión es el establecimiento de la Iglesia Católica y cómo es que esta ha afectado a la Iglesia que Jesús edificó. Así que el propósito es probar que la Iglesia Católica no es la Iglesia que Jesús edificó, como ellos quieren hacernos creer. Ellos nos dicen que la Iglesia Católica es la primera iglesia establecida y que esta fue establecida por Jesús y que por lo tanto es la madre de todas las iglesias. Estamos 100% en desacuerdo con tal aseveración. Sabemos que la Iglesia Católica vino a existir siglos después que la Iglesia del Señor, que la Iglesia que Jesús edificó, vino a existir en el primer siglo. Sabemos también por la historia que la Iglesia Católica vino como resultado de la apostasía. La Iglesia Católica es la primera iglesia, pero apóstata, que se apartó de la verdad, siguiendo doctrinas de hombres, reglas de opinión, y de esta manera llegó a existir, como vamos a ver a través de nuestro estudio. Queremos sentar un precedente histórico, así que tenemos que empezar en algún lugar. Así que voy a empezar poco tiempo antes de que Cristo viniera a esta tierra. Si nosotros analizamos la historia de este tiempo, nos vamos a dar cuenta que el mundo conocido era un mundo pagano en su mayoría. Ellos estaban adorando ídolos, al sol, la luna, las estrellas, ídolos que ellos habían construido para su propia edificación. Los griegos y los romanos tenían deidades para cada mes, para cada evento importante de ellos. También la historia nos dice que inmoralidad se practicaba en los servicios religiosos que estos pueblos paganos llevaban a cabo. Los judíos, la gente de Dios, muchas veces se fue tras la idolatría, tras el paganismo, hasta que eran castigados por Dios y entonces ellos regresaban al Dios único y verdadero. Cuando se acercaba la venida del Mesías prometido y esperado, la historia nos dice que el poder político pasó a los romanos. Para el año 167 antes de Cristo, los judíos como nación habían formado una monarquía independiente. Para el año 64 antes de Cristo termina esto cuando Pompeyo entra y conquista Palestina. Entonces el gobierno romano toma posesión, Augusto César se hace señor, el reino romano goza de unidad y paz, y las leyes de Augusto César eran impuestas sobre la gente. Esto es lo que nos dice la historia. Bajo este tiempo, bajo estas circunstancias, nace el Mesías, dando un rayo de luz y de esperanza a la humanidad. A los 30 años, la Biblia nos dice que vino al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Después de esto, regresa a Nazaret, y en una ocasión, un sábado, entra a la sinagoga y le dan el libro y él empieza a leer lo que nosotros vamos a leer en Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice la palabra de Dios que cuando todos los que estaban en la sinagoga vieron esto, se llenaron de ira, los sacan de la ciudad, los llevan a la cumbre del monte donde estaba edificada la ciudad para despeñarlos. Mas él, pasando por el medio de ellos, se fue. Eso es lo que dicen los versículos 29 y 30 de ese mismo capítulo de Lucas. De aquí en adelante, Jesús vivió en Capernaum, a la ribera del mar de Galilea. Allí llamó a sus discípulos y también por 3 años anduvo sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos, haciendo que los sordos oyeran, aún resucitando muertos, probando que Él era el Hijo bendito de Dios. Además, Él estaba predicando su glorioso evangelio, la ley para el reino que iba a venir enseguida, según nos dice la Escritura en Lucas capítulo 16, versículo 16. Un día, en Cesarea de Filipos, Él pregunta a sus apóstoles qué es lo que la gente decía de Él. Ellos contestan, unos creen que es Jeremías, Elías o cualquiera de los profetas. Entonces les hace la pregunta directamente a ellos. Y ustedes que han convivido conmigo, que han visto quién soy, ¿qué piensan de mí? A lo que Pedro contesta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto lo encontramos relatado en Mateo capítulo 16, desde el 13 hasta el 18. Jesús contesta y dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, cuando Jesús viene a Jerusalén la última vez, casi al final de su ministerio, el sumo sacerdote conspira contra él, Judas Iscariote lo traiciona, la turba judía lo aprende y es juzgado arbitraria e injustamente. Es llevado de un reo de juicio a otro, acusándolo de cosas que él no dijo, ni cosas que él no hizo. Finalmente Pilato, un cobarde espiritualmente, él se lava las manos como muestra de indiferencia y es entregado para que Jesús sea crucificado. Carga aquella pesada cruz, llega al lugar de la crucifixión, los soldados siguen el ritual de la crucifixión, y ahí Cristo, pendiendo de la cruz, recibe la amargura de la ira de Dios que ustedes y yo merecíamos recibir. Pero ni la misma muerte pudo retener al Hijo de Dios. Y al tercer día, un evento sobrenatural sucedió, único en la eternidad. Porque si bien es cierto que Él resucitó muertos, ellos murieron de nuevo. Pero Cristo resucitó para nunca más morir. Y porque Él resucitó, nosotros tenemos la esperanza de la gloriosa resurrección. Somos gente bien especial, hermanitos. Bien especial. Gente privilegiada que gozamos de cosas que miles, millones de gente en el mundo no tiene. Bueno, no es un sermón evangelista. Vamos a irnos al estudio. Es difícil pasar esto y no vibrar. Y poder sentir el gozo de ser hijos de Dios y tener un Salvador como Cristo Jesús. Pero bueno, ese no es el tema. Sigamos adelante y nos damos cuenta que Él resucita al tercer día, en el primer día de la semana. Marcos 16:9 nos dice que Cristo resucitó el primer día de la semana. Después de esto, por 40 días, según nos dice Hechos capítulo 1 y versículo 3, anduvo apareciéndose, más bien, mostrándose a diferentes personas, hasta que en una ocasión a más de 500 hermanos se presentó vivo, resucitado, según nos dice primero a los Corintios, capítulo 15 y versículo 6. Después de esto, los apóstoles y él van al monte de los Olivos, y él empieza a ascender al cielo, hasta que las nubes le quitan de su vista. Viene el día de Pentecostés y se cumple la promesa del Padre. En Hechos 1 dice, no se vayan de Jerusalén, dice Jesús, hasta que venga la promesa del Padre. Ellos están en Jerusalén, viene el Espíritu Santo, desciende sobre ellos, ellos empiezan a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. En este día Dios escogió para que el primer sermón para el arrepentimiento y remisión de pecados fuera predicado. Ya lo había dicho Jesús esto en Lucas 24, 46 al 49. Y ahora vemos el cumplimiento de esa promesa dada por el Padre y dicha también por Jesús. La palabra de Dios nos dice en los versículos 36 al 38 que Pedro, hablando con los judíos, que les dice: a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ellos, compungidos de corazón, preguntan a Pedro y a otros apóstoles, varones, hermanos: ¿qué haremos? Pedro les dice: arrepentidos y bautizados a vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el versículo 41 dice que como 3,000 fueron bautizados. Y luego en el versículo 47 dice la Escritura que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. De aquí en adelante se habla de la iglesia como establecida. ¿Sí? ¿Por qué estamos hablando de la iglesia de Cristo si el tema es el establecimiento de la iglesia católica? Es que no podemos hablar de la iglesia católica, de la iglesia apóstata, sin hablar de la gloriosa institución que es la iglesia que Jesús edificó. Después de esto, mis hermanos, empieza a caminar esta iglesia en el primer siglo, y la Biblia nos dice palabras dadas por Jesús en Hechos 1:8, que iba a empezar en Jerusalén, luego Judea, luego Samaria y hasta lo último de la tierra. Y si nosotros repasamos los capítulos 8 al 12 de Hechos, vemos que esto se cumplió a la perfección. Sí. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el capítulo 8, Felipe se dirige al norte de Samaria y después al sur de Gaza, situado al sur de Judea. En el capítulo 9, Pablo se convierte y Pedro evangeliza Lida y Jope, que se encontraba al oeste de Judea, cerca del Mediterráneo. En el capítulo 10, Pedro recibe una visión en Jope y ministra en Cesarea, ambas ciudades a la costa, sobre la costa del mar Mediterráneo, y debemos de decir de paso que Cesarea era la capital romana de Judea. En los capítulos 13 al 28 encontramos cómo los testigos del Evangelio llegaron hasta Asia Menor, Macedonia, Grecia y finalmente Roma. Roma es importante para nosotros más adelante, por eso estamos yendo a través de este canal algunas cosas de historia. Ahora, si estudiamos más, nos damos cuenta que en el año 64 empieza la persecución contra la iglesia. En el capítulo 7 se nos habla del primer mártir que murió por la causa del Señor, que fue Esteban. Después se desata una terrible persecución que encontramos relatado en Hechos capítulo 8, versículos 1 al 4. Pero la sangre vertida de estos hermanos nuestros, de estos héroes de la fe, fue el semillero para que el reino de Cristo fuera extendiéndose de aquí, de aquí, de aquí, y fuera adelante llevando el evangelio puro de Cristo. Así que podemos leer escrituras maravillosas como Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cada día se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. Si nosotros vamos a 4:32, nos dicen que los hermanos del primer siglo eran de un corazón y un alma. Si vamos al capítulo 5, dice que la multitud de los hermanos iba aumentando. Aún Hechos 8:1-4 es una gloriosa escritura, que aunque habla de la persecución, que aunque habla de hermanos que eran muertos, llevados a la cárcel, azotados y sufrían por ser cristianos, todavía la iglesia iba de victoria en victoria. Porque dice la palabra de Dios en el versículo 4, que a donde quiera que ellos iban, llevaban el evangelio de Cristo. Más o menos como los predicadores de hoy, más o menos así. ¿Sí? Yo no he derramado ni una gota de sangre hasta ahorita. Una vez, cuando trabajábamos en Dallas, John y yo, hace muchos años, como en el 1479, fuimos a presentar unas filminas ahí abajo de un árbol, y allá hace un calor que qué barbaridad, pobre Tony, que se fue a esa área, bueno, ni modo, pero unos zancudos nos picaron hasta que quisieron, bueno, la única sangre que hemos derramado, y no se derramó porque se la tragaron, bueno, pero no hemos derramado ni una gota de sangre, de veras, nada, ¿sí? Pero esos hermanitos llevaban el evangelio, así que es una gloriosa escritura, Hechos 8:1-4, aún con todo, y la muerte de muchos cristianos hermanos nuestros. Entonces, mis hermanos, el plan A de Satanás falló. Él dijo: yo voy a destruir la iglesia y la voy a destruir desde afuera. Falló en su intento. Plan A no sirvió para nada. Entonces, Satanás, que es astuto y no se da por vencido en la primera, busca plan B. Dice, esto no funciona. Hay que atacar la iglesia del Señor desde adentro. Y hermanitos, desafortunadamente, esto le ha dado los resultados escalofriantes. No nada más con la apostasía, ni con la aparición de esta iglesia apóstata, ni con el denominacionalismo que vemos aquí, sino la mutanalidad, la indiferencia, la frialdad, lo tradicionalista en cosas espirituales que la iglesia de Cristo tiene hoy día. Es escalofriante, mis hermanos. Y hablamos de la apostasía, esto es doctrina, sí, pero cuando hablamos de vida cristiana, de entrega, de servicio, cuando hablamos de cabellos sin cortar, de vestuario modesto, ¡pah! Reprobamos, hermanitos. Conocemos hermanos que tienen años y años y años y no pueden entender lo que dice la Escritura. Todavía tenemos que decirles, Hebreos 10:25, no debes de congregar, no debes de dejar de congregarte como algunos tienen por costumbre. Y no salimos de kinder, hermanitos, de preescolar. Entonces, pero bueno, vamos a seguir con la apostasía, que es el punto, ¿verdad? De todas maneras, nos damos cuenta, mis hermanos, que cuando Pablo está despidiéndose de los hermanos de Éfeso, ahí en Hechos 20, él les advierte y les dice que ahora Satanás iba a atacar desde adentro. Veamos lo que dice ahí en Hechos capítulo 20, versículos del 28 al 32. Cuando se hagan los 45 me dice, porque es difícil para mí mantener el tiempo. No me acuerdo cuándo empecé, así que... Pero me dicen ahí, me dicen que suene la chicharra, que me bajo. De todas maneras, dice en el 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Pero fíjense lo que dice enseguida, hermanitos. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Antes que los apóstoles murieran, ellos exhortaron y advirtieron a dos hermanos del primer siglo en repetidas ocasiones acerca de la urgente e indispensable necesidad de mantener la iglesia pura y velar para que la palabra de Dios fuera la única guía y autoridad en la iglesia del Señor. Sin embargo, también les advirtieron que iba a haber hermanos de entre ellos mismos que iban a enseñar cosas perversas. Y esto no es todo, mis hermanos. Iban a llevar discípulos tras sí. Iban a ser efectivos en su labor de proselitismo. Entonces, ya me dijo Juanito en una hojita que no hay tiempo, así que agárrense. Espero no alargar el discurso hasta la medianoche. No quiero que alguien se duerma aquí, no está Pablo y no hay resurrección, así que no vaya a haber algún eutico por ahí que vaya a caer. Vamos a tratar de mantenerlo lo mejor posible. De todas maneras, vemos que dentro ellos mismos, la iglesia del Señor, Satanás está cambiando de estrategia y ahora está atacando gente. Desde adentro, mis hermanos, muy importante, porque ustedes y yo podemos colaborar con Satanás hoy día de la misma manera que aquellos hermanos falsos lo hicieron. Encontramos advertencias como la que encontramos en 1 Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 3, que dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios, que con hipocresía iban a qué, a enseñar doctrinas, dice, de demonios, ¿verdad? Iban a prohibir casarse, abstenerse de viandas, etcétera, etcétera. Pedro también advierte. Si nosotros vemos 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2, nos dice que así como hubo falsos maestros en el pueblo, así va a haber, pues. Pablo dice, algunos seguirán Algunos apostatarán de la fe. Algunos. Tenemos esperanza, hermanos. Algunos. ¿No dice todos? Pedro dice algo más duro. Dice muchos, muchos. Pero no dice todos, hermanos. Muchos seguirán sus disoluciones, dice. Bueno. Y hay otras escrituras como 2 Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 4 y podemos leer otras escrituras. De todas maneras, aquí los apóstoles están advirtiendo contra la apostasía. Quiero decir también que ya había algunas muestras de apostasía, aún en el tiempo de los apóstoles. Algunos decían que ya se había efectuado la resurrección, según 2 Timoteo capítulo 2 versículo 18. Otros negaban la resurrección, 1 Corintios 15, 12 al 19. La circuncisión y las tendencias judaicas, Gálatas capítulo 5 versículos 1 al 4. Podemos la perversión de la cena del Señor, 1 Corintios capítulo 11 versículos 18 y 19. Exaltando a un hermano por sobre los demás, 3 de Juan 9 y 10, 1 Corintios 1, 10 al 15. Negando que Jesús había venido en carne, 2 de Juan versículo 7. Y como vemos, muchas muestras de apostasía estaban ya presentándose en el tiempo de los apóstoles. Pablo llamó a esto otro evangelio en Gálatas capítulo 1 versículos 6 al 9. Ahora queremos decir, mis hermanos, que después de la muerte de los apóstoles se operaron cambios dramáticos, especialmente en la organización de la iglesia. Para el año 150, según nos dice la historia, los hombres empezaron a considerar a un hermano mayor que los demás. A este hermano, en lugar de llamarle anciano, le empezaron a llamar obispo. Este obispo era encargado de varias congregaciones a las cuales se les llamó posteriormente diócesis, casi como los católicos, ¿verdad? Más o menos. Contrario a las enseñanzas de Cristo, los obispos, en forma individual, principiaron a presidir sobre un número, o sea, un pluralidad de congregaciones. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra de Dios en Hechos 14? Ancianos en cada iglesia. Plural ancianos, una congregación local. No un anciano sobre varias congregaciones locales. ¿Ven ustedes? Totalmente opuesto al patrón bíblico. Con el tiempo, estos llamados obispos, dentro de ciertas regiones, comenzaron a reunirse para discutir problemas que les afectaban a todos. Esto vino a dar lugar que los líderes religiosos, sin ninguna inspiración divina, hicieran reglas humanas y declaraciones doctrinales que fueran impuestas a los miembros de las congregaciones sobre las cuales ellos gobernaban como dictadores. Esto trajo como resultado una serie de prácticas y doctrinas carentes de base bíblica. Y quiero mencionar algunas, solamente así rapidito, no voy a mencionar todas, pero voy a mencionar algunas, como por ejemplo en el año 120, el agua bendita por Alexander, obispo de Roma. En 140 después de Cristo, la observancia de la cuaresma y Santa Cena por Pelefo, obispo de Roma. En el 157, la doctrina de la penitencia. 197, el credo de los apóstoles. En el 200, los ancianos de la iglesia comenzaron a asumir el título de sacerdotes, y también es cuando por primera vez se hace mención del bautismo de infantes por Tertuliano. Esto lo vamos a ver cuando me toque presentar el bautismo de infantes. En el 220 se abogó por el purgatorio, aunque más tarde fue que se puso en efecto. En el 250 vino el rociamiento como forma de bautismo. Eso también voy a hablar yo el viernes, si Dios quiere. En 253 viene la confirmación, la señal de la cruz en los servicios religiosos, el hábito en los sacerdotes. En el 296 el título de papa se aplicó por primera vez al obispo de Roma. En el 303 viene el celibato sacerdotal en el concilio de Elvira. Luego en el 324 la doctrina de que Cristo fue creado, que fue el primero de la creación. En el 325 viene el credo, libros, oraciones, manuales, el primer credo de Nicea, 325, después viene el de Constantinopla en el 381, el de Éfeso, 431, Calcedonia, o Calcedón, como se diga, 451, Constantinopla de nuevo, 533, 350, principió la misa en las iglesias. Bueno, esto fue abogado hasta que se puso en práctica, según lo que yo me informé, en 394, empezó en 350, pero se puso en práctica en el 394. En el 360, la primera observancia de la Navidad, como ya dijo su hermanito Javier, donde esté, por ahí no lo veo, pero donde esté, que era la fiesta pagana al sol. En el 361, la confesión auricular. 428, la idolatría y oraciones de las estatuas. 588, la extrema unción y el arrepentimiento a la hora de morir. Hasta que, mis hermanos, aparece la iglesia apóstata. Aproximadamente en el año 606, fundada por Bonifacio III en Roma. Así es, cómo la iglesia apóstata llegó a existir. Esto es brevemente para darnos cuenta cómo es que esto sucedió. Hermanitos, cuando nosotros pensamos en la iglesia apóstata y pensamos en la iglesia que Jesús edificó, yo quiero, hermanitos, con todo mi corazón, animarlos a no dar por hecho esta bendición incomparable de ser hijos de Dios y ser parte de la familia que Jesús edificó. Ustedes y yo tenemos el privilegio que millones y millones y millones de personas no han tenido. Ustedes y yo podríamos formar parte de una denominación o estar en la iglesia católica, pero el Señor en su misericordia y amor nos llamó a través del Evangelio. Nosotros escuchamos el llamado, obedecimos el plan de salvación, fuimos bautizados para el perdón de pecados, fuimos sepultados con Cristo en el bautismo y resucitamos con Él a una nueva vida. Hermanitos, esto es algo maravilloso. Esto es algo incomparable. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nosotros, quienes tenemos este grande privilegio, incomparable privilegio, muchas veces no valoramos esta bendición de ser hijos de Dios y ser parte de la familia de Dios, de la iglesia que Jesús edificó? Privilegio, hermanitos, que mucha gente no tiene. Y déjenme decirles algo. Los ángeles, quienes fueron hechos con más poder que nosotros, porque así se cree, ellos no tienen la oportunidad y el privilegio que ustedes y yo tenemos. Por eso los ángeles no entienden cuando el predicador expone la palabra del Señor y entonces invita a los inconversos, y los inconversos dicen: déjame pensarlo, porque si a un ángel se les diera una oportunidad, ellos vendrían a los pies del Señor y entregarían su vida a Cristo para siempre. ¿Me entienden, hermanos? Por eso cada uno de nosotros como cristianos aquí y en cualquier parte donde estemos, tenemos que ser cristianos tiempo completo, hermanos. Tenemos que entregar nuestra vida completa y disfrutar de lo maravilloso que es la vida cristiana. No hay vida mejor, hermanos. ¡No hay vida mejor! ¿Qué le ofrece Satanás? ¿Placeres rodeados de pecado y consecuencias tristes? ¿Miseria, dolor, hogares quebrantados? ¿Eso es lo que nos ofrece Satanás? ¿Qué dice Juan 10:10? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En abundancia, hermanito, la vida cristiana es lo más maravilloso que nos pudo pasar a cualquiera de nosotros que somos cristianos. Entonces, pensemos en esto, hermanitos. Disfrutemos, estemos dispuestos a servir al Señor, a adorar al Señor con todo nuestro ser, a hacer su voluntad, a dejar lo que tenemos que dejar, a hacer lo que tenemos que hacer, servir al Señor con todo nuestro ser. Y si somos fieles hasta el final, Apocalipsis 2:10 dice: tengo la corona de la vida, la corona de justicia, dice Pablo. La vida eterna, dice Juan, misma cosa. Gozar eterna gloria con Dios en el cielo, en el día. Así que, hermanitos, tenemos que despertar los que estamos dormidos. Y tenemos que hacer mejor las cosas los que lo hacemos bien. Porque si usted hace bien las cosas, todavía las puede mejorar. Nunca quede satisfecho con lo que usted puede mejorar para el Señor. Dele mejor al Señor, mejor al Señor, mejor al Señor. Vaya más allá. No se quede a medio camino. Bueno, vamos a hablar ahora de los efectos negativos que la iglesia apóstata trajo a la iglesia del Señor. Vamos a hablar de lo que trajo allá cuando este empezó. Sabemos nosotros, por lo que nos dice la historia, que a través de la apostasía trajo una gran división religiosa que todavía sufrimos en la mitad. ¿Sí? Y nada más les voy a dar una lista así más o menos. Para el año 1054, esta iglesia había venido en ortodoxa griega. Más adelante, en el 1512, empieza lo que se llama la Reforma Protestante. Para este tiempo, muere Martín Lutero, sus seguidores forman la primera iglesia protestante. ¿Protestante? ¿Nosotros somos protestantes?
Nosotros somos la iglesia que Jesús edificó. Bueno, la primera iglesia protestante. Después sigue la iglesia bautista en 1611 por Bart Smith. Luego en 1789 la iglesia metodista. Luego seguimos adelante y encontramos los mormones en 1830. Luego encontramos los testigos de Jehová en 1776. Luego la iglesia de Cristo en 1914. La iglesia de Pentecostés en 1900. Y la lista continúa. Cientos de diferentes iglesias están formándose en el mundo religioso. Este caos religioso que nosotros vivimos hoy, que lamentamos y sufrimos, vino como resultado de esta iglesia apóstata. Este es uno de los efectos tremendos que la iglesia apóstata trajo a la iglesia del Señor. También pervirtió el evangelio puro de Cristo en la organización, como ya vimos, ¿sí? Exaltando a una persona por sobre los demás, ¿sí? Si nosotros vemos cómo es que se llevó a cabo la organización del Imperio Romano, emperador, consejeros, gobernadores, vemos en la iglesia romana, papas, cardenales, arzobispos, igualita, ¿verdad? Es una copia, idéntica, ¿sí? Bueno, se permitió la organización bíblica que nosotros encontramos en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. También se pervirtió el evangelio puro de Cristo por la adoración, ya que ellos sustituyeron la misa por la adoración en espíritu y en verdad. Se sustituyó la autoridad de la Biblia por tradiciones humanas, haciendo credos de manufactura humana. Y sabemos que el primero que empezó fue en Nicea en el año 325. ¿Y qué es un credo humano? Un credo está formado por ideas de hombres en cuanto a lo que las personas deben creer y hacer en religión. Sí, esto es un credo humano. Y la iglesia católica está llena de credos humanos. También se dio autoridad a la iglesia sobre la Biblia. Ellos preguntan, ¿quién fue primero, la iglesia o la Biblia?
¿De veras?
Bueno, pues la iglesia fue primero, y después ya se empezó a hacer la Biblia cuando vino el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Cristo predicó el Evangelio del Reino. Lo predicó. Solo envió al Espíritu Santo para que se pusiera en papel. Cuando vinieron los peregrinos de Inglaterra, se hizo una constitución ahí del barco, más o menos cómo iban a trabajar. Y claro, llegaba. Bueno, más o menos así. No puede tener un reino sin ley, ¿verdad? Entonces, ellos han torcido todo esto. Hoy día, la iglesia católica sigue afectando negativamente a la iglesia del Señor. Queremos hablar de los efectos negativos. Y el hermanito Javier habló de algunos de ellos esta mañana. Pero quiero decir, yo como predicador he experimentado algunos problemas de los efectos de la iglesia católica. Cuando nosotros estamos trabajando con contactos que son católicos, apostólicos y remonos, digo, romanos, ellos, hermanitos, están con tanta tradición, con tantas ideas arraigadas, y como en su mayoría no estudian la Biblia, porque es uno de los objetivos de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que los miembros no estudien la Biblia para que no vean la verdad y se den cuenta del error que tienen. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a hablar con ellos, es difícil que ellos puedan entender y razonar con nosotros las escrituras. Es bien fácil hablar con un católico que sabe la Biblia. Hay católicos que saben la Biblia. Y ellos es fácil porque mira lo que dice aquí y ellos saben que así dice. Entonces es más fácil razonar, pero la mayoría no. Entonces es uno de los efectos. Ahora, cuando alguien se convierte, tenemos problemas. Tenemos que pasar bastante tiempo. Trabajar duramente para desarraigar todas las ideas y tradiciones y también actitudes que ellos tienen. Una de ellas, un católico cree que su única responsabilidad ahora como cristiano es venir a misa, más bien culto, ahora se llama culto, más o menos a veces porque hay unos que están durmiendo y otros que cantan y no cantan, porque se recupera la misa, ¿verdad? Pero se llama culto y la oración, servicio, la oración a Dios. Pero vienes al culto y se van y se acabó. No tienen nada que hacer. Es una lucha tremenda que los predicadores tenemos con este tipo de gente. Porque ellos dicen, no, el sacerdote, el hermano, ¿sí? Él es el que tiene que hacer todo. Ellos, por la base que tienen allá en la iglesia católica, ellos solo creen que con venir a misa, digo, al culto, al servicio de oración, ya cumplieron. Eso es un problema grave, hermanitos. Un problema grave.
pero nosotros debemos de trabajar para involucrarlos en las actividades y enseñarles que el trabajo de la iglesia es un trabajo de equipo. Ellos no son espectadores, ellos son protagonistas. ¿Me entienden, hermanitos? Pero es un problema que afecta tremendamente. Otro problema que yo he encontrado, mis hermanos, y que afecta, es que algunos hermanos, cuando menos en su estado infantil del cristianismo, como algunos permanecen así, es largo, pero de todas maneras, algunos saben que no tienen problemas con el pecado. Porque ellos el domingo pasan la frente, más o menos cuando venían con el sacerdote, la confesión auricular, nada más que ahora les va mejor, pero tienen que dar Padre Nuestro y Ave María, es más fácil. Solo el hermano, la iglesia ora y se van listos para empezar el domingo, si es posible en la tarde, otros pecaditos más, y al otro domingo pasan. Teníamos un problema de hechos en Chihuahua, con una hermanita que se salió de la iglesia, ¿verdad? Apóstata. Y entonces, pues, cada domingo, ya sabíamos quién iba a pasar. Pues alguien. Me he portado mal, he hecho esto y otro, hay algo que pasar. ¿Hasta qué? Pues, le paramos el acto. Dimos hermanita. Óigame, miren lo que dice la palabra de Dios. Y ya le enseñamos como todo. Es un efecto negativo que la iglesia católica trae hoy día a nosotros. Otros, también, que yo he encontrado, es que sustituyen la obediencia a Dios por la de nosotros. ¿Sí? Hemos tenido algunos miembros que son de excelente para compartir. ¿Sí? ¿A poco así? Se necesita comprar un lugarcito, un terrenito allá en cierto lugar de la costa oeste de México. Apúntenme, yo ayudo con $1,000. Pues no cuidan su relación con Dios espiritual. Porque ellos están impuestos que el catolicismo así se hace. Limosnas para acá, limosnas para allá. Y es derechito al cielo. Como el señor de la tintorería que le decía a Juanito y a mí, que nos rebajaba el precio de los trajes de la tintorería para que le hiciéramos el camino al cielo, porque qué barbaridad, no llegaban al cielo así del techo de la casa, ¿verdad? Pero así tienen la idea, ellos como católicos y muchos cristianos tienen esta misma idea. Entonces es un grave problema que enfrentamos. También hay un problema, hermanitos, que cuando se convierten los católicos, siempre tienen gente que no se ha convertido, o sea, siguen en el catolicismo. Y entonces vienen fiestas paganas como Navidad, Semana Santa, y ustedes pueden nombrarlas por ustedes. Y entonces los sufren. Y entonces sufren los hermanitos de presión, no de depresión, no. De una palabra, presión, segunda palabra, ¿sí? Tienen la presión de los familiares que no son cristianos. Y ven, oye, ¿cuándo vas a bautizar al niño? ¿Qué está pasando? Y la mamá, ¿verdad? Si la mamá es la jefa de la casa, imagínense, ahí el pobre muchacho, y viéndole, y así, hermanitos, imagínense ustedes, todo esto son problemas y efectos negativos que la Iglesia Católica de Román trae a la Iglesia del Señor. Pero por otro lado, podemos decir que cada católico es un contacto en potencia, un futuro prospecto y, ¿por qué no?, un hermano nuestro. Tenemos que ver las cosas positivas, las que son negativas, tenemos que sacar provecho para la honra y la gloria de Dios. Eso es el tema.
Bueno, pues ya hemos escuchado este tema, un tema muy importante, ya que nos damos cuenta de la Iglesia del Señor, cómo es que vino a existir por cumplimiento a las promesas de nuestro Dios, pero también nos damos cuenta cómo es que la Iglesia apóstata, la Iglesia católica, vino en existencia como resultado, pues, de la apostasía. Así que vamos a dar el tiempo para, si hay preguntas o algún comentario de hermanos, siguiendo las reglas que la vida nos marca cuando estamos en la congregación, como iglesia, reunidos, y esto es que las mujeres deben de permanecer en silencio, solamente los hombres pueden hacer las preguntas levantando su mano. Así que vamos a dar tiempo, si hay alguna pregunta o algún comentario, por favor. Hermano Pedro.
Quiero preguntarle al hermano, que nos explicara un poquito más acerca de la indiferencia, a los puntos de la indiferencia, porque muchos tal vez lo estamos haciendo o lo están haciendo y no nos hemos dado cuenta, por cuestiones de cultura, por cuestiones de, pues, hábitos, digamos, de la familia, y tal vez porque también dependan de familias católicas, como lo que señalaba usted en su tema. Aparte de agradecerle su buena exposición, esta es la pregunta.
Well, he is asking, podrías to explain a little bit more about the influencia?
Indifference.
Indifference. Indifference, because many times people are affected with this problem. What do you mean by indifference?
En Hebreos capítulo 2, versículo 1.
Hebrews 2, verse 1.
Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La indiferencia se puede manifestar con tibieza espiritual.
Indifference can be manifested with being lukewarm, spiritual lukewarm.
Una de las siete iglesias de Asia tenía este problema.
One of the seven churches in Asia had this problem.
Dice, no eres frío ni caliente.
You are not hot nor cold.
Por cuanto eres tibio o indiferente,
but because you are lukewarm or indifferent,
te vomitaré de mi boca.
I will spit you out of my mouth.
Esto es la indiferencia, cuando tenemos tibieza espiritual.
This is indifference when we have lukewarm, spiritual lukewarm.
También la indiferencia se manifiesta cuando servimos a Dios de una forma ritualista.
Also, another way of showing indifference is when we worship God in a ritualistic way.
La iglesia en Éfeso había dejado su primer amor.
The church in Ephesus has left their first love.
Si nosotros vemos las características que ellos tenían,
if we see the characteristic that they had,
nos podemos sorprender.
We can be astonished.
Trabajaban por su nombre.
They worked for the Lord.
No habían desmayado.
They were not, have not fainted.
No permitían la maldad en la iglesia.
They didn't allow sin in the church.
Estaban en desacuerdo con la obra de los Nicolaitas que el Señor también aborrecía.
They were against the work of the Nicolaites, which the Lord also hated.
Pero aunque hacían todo esto, lo hacían de una manera ritualista.
Even though they participated in all those things, they did it in a way, a ritualistic way.
Esto es indiferencia.
This is also indifference.
No sé si eso contesta su pregunta.
Otra pregunta, otro hermano.
No, una pregunta más. ¿Qué influencia tuvieron sobre la iglesia? Aquí mencionaban en el 306 cuando aparece la iglesia apóstata. Yo tengo entendido que en el año 303 la iglesia se comienza a pervertir por los hombres, ¿verdad? La iglesia es pura, santa y todo, pero los hombres comienzan a pervertir. Tenemos, por ejemplo, acabo de mencionar ahorita uno de las sectas que existían, ¿verdad? Pero estaban los estoicos, los impulsos, los herodiacos, los nicolaitas, estaban los saduceos, estaban los fariseos. Y todos ellos comenzaron a afectar cuando Jesús ya partió y quedaron los apóstoles enseñando la sana doctrina. Entonces, ¿crees tú que en el 306 la iglesia se permitió o crees tú que fue en el siglo III cuando aparece uno de los emperadores, cuando declara el cristianismo en el siglo III y se le comienza a dar ciertos privilegios? A mi criterio, ¿verdad? Es un punto de vista, ¿verdad? Respecto a su opinión. Pero considero que en ese momento la iglesia, cuando se adquirió toda la autoridad por parte del César o
claro.
I just want to know about, because you mentioned that in the year 606, that's when the apostate church was recognized as a church. But what about before, like in the 3rd century, when they start to pervert different or introduce different practices, and when the emperor of that time, Constantine names the Christian religion, make it official. So when is really the time when it starts the Catholic Church? In the 3rd century, 325 or 606?
La apostasía se presentó, como yo dije en mi estudio, aún en los tiempos de los apóstoles. Y di algunos ejemplos de apostasía. como algunos no creían la resurrección, no creían que Jesús había venido en carne. Eso eran manifestaciones de apostasía. Dije que para el año 150, aún todavía antes de Constantino, para el año 150 hubo cambios marcados después de la muerte de los apóstoles. Ya esto era la apostasía. O sea, se fue pervirtiendo aún en los tiempos de los apóstoles. Ahora, lo que yo dije es que la primera iglesia apóstata como organización fue 606, pero la apostasía fue un proceso que vino siglo tras siglo tras siglo hasta que finalmente vino la iglesia apóstata, pero ya había apostasía todo este tiempo, aún en los tiempos de los apóstoles.
What I meant is that the apostasy was even during the days of the apostles, and it started going forward, more apostasy and more. And what I meant is in 606, that's when the church, the Catholic Church, came into existence as the first apostate church. But the apostasy started, you know, even during the days of the apostles. Algo que se dice del año 606 es cuando se reconoce a Bonifacio III como el obispo sobre universal. Por eso ahí se dice que es el principio de la Iglesia Católica. Pero la apostasía de hecho había empezado. Pero en el 606, con Bonifacio III, es cuando ya se le acepta como el Papa sobre todo la Iglesia, sobre todo el mundo. We believe that in 606, that's when the first Pope, of the Pope, Bonifacius III, was accepted as the Pope over all the Church, the Apostate Church. That's what we think that is around that time when it started. Mano Randy.
The apostasy was gradual. That's why I say there's a gradual descent into apostasy. And like you were saying, then when it was became known as the Catholic Church and the Pope and all, but that's the way Satan always works. Right. Is gradual. Right. It wouldn't have worked to say, why don't let's all just change everything to like this.
No, what's overnight? No,
it wouldn't have worked.
No, of course not.
So Satan knows it. But we can learn from that today. Right. You know, he doesn't come to a good, strong Christian mm-hmm. and say, why don't you go out, divorce your wife, get you another one, get drunk, and let us go. No, first of all, he said, you don't need to go to church on Sunday night.
Right.
And then you just start going to work.
El hermano Randy dice que tenemos que entender que la apostasía fue gradual, o sea, fue descendiendo hasta que llegó y tocó fondo, vamos a decir. Ya la Iglesia Católica se acepta como organización en alrededor del año 600, pero una cosa que podemos aprender de esto es de que fue una cosa gradual, no se estableció, vamos a decir, la Iglesia apóstata. Vamos a decir, estaban sirviéndole bien al Señor y luego de repente vamos a cambiar todo esto por ahora hacer esto en la Iglesia Apóstata. No, no hubiera surtido efecto, no lo hubieran aceptado, pero fue una cosa gradual. Y lo importante de esto es que tenemos que entender en nuestros días que de esa manera trabaja Satanás también con nosotros. Él no va a agarrar a un cristiano fiel y le va a decir, ¿sabes qué? Mira, ahora adora a los ídolos, ahora vete con una mujer, ahora emborráchate. Pues no, el cristiano no lo va a hacer, porque es un cambio radical de un cristiano fiel a hacer una cosa tremenda. Pero ¿cómo trabaja Satanás? Diciéndonos, ¿sabes qué? No vayas al culto hoy es miércoles, no vayas al culto, hoy es jueves. El domingo, no, mira, no vayas. Y va gradualmente resfriando a la persona, apartándolo, que al rato, pues ya está fuera. Es una cosa gradual, y es lo que hay que entender.
Ahí lo que dice Randy, en Hebreos 2:1 que leímos, dice que con más diligencia atendamos las cosas de Dios. No sea que
nos deslicemos.
Poco a poco, deslizar. Te vas poco a poco. Cuando un hermano se va de la iglesia, no fue porque lo pensó anoche. Su cuerpo estaba ahí por meses quizás. Su alma ya no estaba ahí. Esa es la verdad.
En Hebrews 2:1 it says that we need to be careful. I don't know why it says in English. So we don't slip away, or, you know.
Give more diligence that the things that we learn not, we don't slip away from them.
Okay, slip away is a gradual thing. You know, and that the brother that quits all of a sudden coming to church, he didn't decide that overnight. It was not something that he thought last night. Something, his body was there for a long time, but actually he was not there. You know, he has already gone.
Y podemos ver esto cuando los hermanos empiezan a pelear con lo que dice la palabra de Dios. Cuando ellos empiezan a decir, es que es el hermano, es que ahí son muy estrictos, es que esto no es importante, estás deslizándose, hermanito, estás deslizándote, cuidado. Si quieres estar un día con Dios en el cielo y no pasar la eternidad con Satanás y sus ángeles, para y ponte en paz con el Señor.
It really starts when people are not happy in the church and they don't like this and well, we don't want to do this. Ya se me fue un poquito la idea.
They blame the preacher. You know, he's very strict. And you know, anything that the activities he doesn't want to take active part, you know, in the activities because they are slipping away as a reason. So be careful. When you feel that, stop and come back to God. Renew your faith. Start again to the first love and serve God with all your heart. Ven a Dios de regreso, sírvele a Dios con todo tu corazón y ven a tu primer amor. Eso.
¿Otra pregunta? Guillermo.
Cuando vemos que la apostasía está entrando a la iglesia, ¿qué debemos
hacer? What we need to do when we see the apostasy is coming into the church?
Bueno, la Biblia dice que es lo que tenemos que hacer. Si alguien causa división, dice Romanos, hay que exhortarle y seguir el proceso. Si él está queriendo, oye hermano, ¿por qué no traemos aquí un pianito? ¿Por qué no traemos una guitarrita aquí? ¿Por qué no empezamos a aplaudir? Entonces hay que hablar con él. No, esto es doctrina de hombres. Esto es pecado delante de Dios. Y que padre. Y él empieza por aquí y empieza a hablar por allá. Hay que ir dos hermanos. Pues lo que, bueno, lo que dice la Escritura de Mateo 18. Si no se arrepiente, hay que excomulgarlo antes que la poca levadura leude toda la masa. Con todo el corazón. Como le dice Pablo a los hermanos en su primera carta con aquel hombre, en 1 Corintios 5, que vivía con la mujer de su padre, tenemos que pensar que era una madrastra, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dice? El tal se ha entregado a Satanás. Todavía tenemos esperanza de que él, al ser excomulgado, se arrepiente y venga, pero a servir al Señor, no a causar división.
When we see somebody trying to introduce something against the Bible in the worship, for instance, well, we need to say no. Somebody says, let's bring a guitar, or let's do something. Well, we need to talk to him. Say, no, that's human innovation. We cannot accept that. We need to talk to him. And if he doesn't repent, then we need to correct him. And if not, we need to just excommunicate him. Because we need to take the bad apple or the bad tomato out of the box, you know, because he will not ruin the whole. Well, he didn't say tomato. I added that, you know, but just the same idea. Él no dijo tomate, yo dije que sacara el tomate. No fue una traducción buena.
De veras, hermanitos, yo creo que la iglesia del Señor está errando. Estamos errando porque somos parte. Los predicadores tenemos temor. Oímos disciplina y no. Tenemos hermanos que se están casando fuera de la iglesia y vienen y como si nada. La Biblia dice, no os juntéis en yugo desigual con los infieles. ¿Qué no entendemos de esto? Déjate el cabello crecer. ¿Qué no entendemos de esto, hermanitos? Pero todavía nosotros estamos solapando, mostrándonos indiferentes y haciendo que la iglesia del Señor se haga mundana. ¿Me entienden, hermanitos? Pero nosotros somos la única esperanza de Dios, los predicadores. Y si tú no predicas, hermano, predicador, para que no se vaya el hermanito, es muy probable que vas al infierno con ellos. ¿Entiende esto, hermano? No soy un predicador. Es para allá, tengo un dedo para allá, tengo tres contra mí. Tres metralladoras contra mí. ¿Sí? Pensemos en esto, hermanito. Son cosas serias las cosas de Dios. A veces solapamos. ¿Sí? Si es mi amigo, no digo nada. Si ofrenda mucho, tampoco. Si es mi familiar, le paso. No, hermanitos. Dios, hermanitos, es número uno a quien tenemos que agradar. ¿Cuál es la cuenta? Me traduzco en la escritura.
Ya estaba emocionado y quería que le siguiera, pero. Well, really, we as preachers have a great responsibility. we are the only way that we can stop apostasy. So we need to speak out and don't fear. Sometimes we are afraid that if we say something that person is wrong, he's going to leave the church. And we are afraid of that. We should not be like that. Because if he doesn't do right, he's going to be lost in hell, and I'm going to be with him too. And sometimes the Bible says, don't be uniquely yoked together with unbelievers. That's what the Bible says. What part that we don't understand of that. But we sometimes don't apply that. We don't put discipline. Let your hair grow for the women. And we see ladies cutting their hair in the church. We don't say anything. We just shut up our mouth. And we are wrong. The only hope for the church to continue faithfully is with the work of every preacher. And if we don't do that, we are wrong. We're going to lose our soul in hell. Sometimes we condone sins because it's our relative, because it's the people that give a good contribution, because he is my friend, but we are committing sin in doing that.
En Levítico 10, 1 y 2, para terminar este punto que es muy importante. Levítico 10, 1 y 2.
Levítico 10, 1 and 2, just to finish this point here.
Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Siempre leemos esta escritura, ¿verdad? Para decir que tenemos que cantar como sin instrumentos mecánicos de música, no debemos de ofrecer ninguna cosa que sea. Pero hacemos todo, hermanitos. Hay que leer un poquito más y vean lo que pasó con Aarón y sus dos hermanos. ¿Sí? Miren lo que Dios les dice y les advierte. ¿Sabes qué? Tus dos hijos han muerto. Tus hermanos han muerto. Pero ¿sabes qué? Mira, vale más que tengas cuidado, porque si no, los quema ustedes también. Miren lo que dice enseguida. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Pero miren lo que dice enseguida. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, padre y dos hermanos. A Eleazar y Itamar, sus hijos, no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis. No tienes que lamentar a tus hijos. Mira lo que hicieron, me ofrecieron fuego extraño. No me respetaron. Me tuvieron en poco. No me santificaron delante de mi pueblo. Así que Aarón y hermanitos de Nadab y Abiú, no hagan duelo por ellos. Se lo merecen. ¿Y sabes qué? Y si tú lo haces y no me obedeces, ustedes van a morir también. Así somos, hermanitos. Así somos los cristianos. Los hijos, los nietos, los familiares, hacemos un desorden, hermanitos. Acuérdense lo que hizo Elí, hermanitos, y por qué fue raído el sumo sacerdocio, porque honró más a sus hijos que a Dios.
What he's saying is the scripture there, Nadab, the view. And sometimes we just read those two verses to prove that we should not use instrumental music. You know, but if we read more, we will know that God destroyed those two people. But then he asked Aaron, his father, and two brothers to not cry for them or to make more, you know. And if they do that, they were going to be dead too. And sometimes we as Christians or as preachers, we condone the sins of our family. And we are wrong in that.
Hermanitos, tenemos que ser cuidadosos. Todo esto implica, ¿qué tanto fuego tienes en tu alma por Cristo? ¿Qué tanto fuego tienes? ¿Qué tanto fuego? Porque para ir al cielo se necesita tener fuego, ¿sí? Pasión por Cristo, compasión por el hombre, pero haciendo lo que Dios dice, no solapando.
We need to have fire in our heart in order to go to heaven.
La apostasía.
The question is what constitutes apostasy, and we see apostasy on the side of doctrinal point, you know, cops or instrument music, and we see they are apostasizing or they're departing. But can we say that apostasy can also be understood when they marry out of the church or when they cut their hair, or can we say that that's another apostasy, or the preacher is tolerating those things, they are apostasizing, being apostate like that?
La apostasía, como se define, es apartarse de la verdad. Eso es apostasía.
The definition of apostasy is to depart from the truth.
Y se emplea directamente en doctrina.
And it is applied directly in doctrine points.
Y lo podemos ver en la apostasía que se estaba presentando en los tiempos de los apóstoles.
And we can see that in the apostasy that was being taken place in the lives of the apostles.
Ahora, la vida cristiana es parte del consejo de Dios, y cuando alguien no obedece, entonces es desobediente y rebelde a Dios.
The Christian life is part of the will of God, and when somebody doesn't obey the will of God, then he is disobedient to God.
Entonces el predicador tiene que predicar.
Then the preacher has to preach.
Como dice Pablo, públicamente y por las casas.
Like Paul says, publicly and in private or house by house.
A veces los predicadores son un poquito cobardes.
Many times we as preachers are very coward.
Predicamos desde el púlpito.
We preach from the pulpit.
Pero cuando vamos a visitar a la hermanita,
we are happy with the sister there.
No, hay que en privado, hermanita, venga acá. Venga acá, vamos a estudiar un poquito acerca de este tema. ¿Qué le parece?
Sister, come here, let's study this issue.
Esto es lo que dice la palabra de Dios.
It's what the Bible says.
Yo como predicador tengo el deber, por amor, de enseñarte la verdad para que vayas al cielo.
I have a responsibility as a preacher to tell you this thing in love, because I want you to go to heaven.
Si tú decides otra cosa, tienes la libertad, hasta Dios te la da.
If you want to choose something else, you have the liberty. God gives you the liberty.
Pero nunca, cuando estés en el juicio, vas a decir que tu predicador no te dijo que estabas haciendo pecado en esto.
But you never will be able to say, whenever you stand in judgment, that your preacher didn't tell you these things.
Hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo, y haciéndolo públicamente y por las casas, y haciéndolo otra vez, y haciéndolo otra vez.
We need to preach in time and out of time, or in season, out of season, and publicly, house by house, preach.
Este es nuestro deber.
This is our responsibility.
Pero hay que decirles, hermanitos, que ellos con su ejemplo están estorbando a los nuevos conversos que vienen con un amor tan fuerte por hacer cambios, pero viéndolos a ellos los desaniman.
Well, we need to tell them that they are a bad example for those new converts that are coming in with an open heart, willing to change, and they will be discouraged with their example.
Ellos tienen que saber cada cosa.
They need to know everything.
Ese es nuestro deber, hermanitos.
That's our responsibility.